una charla amena para compartir historias de vida y experiencias únicas. Cada semana Margarita Vidal nos invita a disfrutar una conversación donde la ciencia, el arte, la actualidad y la cultura tienen un lugar privilegiado. Es momento de escuchar Margarita da la nota en Radio Nacional de Colombia.
Hola, muy buenos días a nuestros oyentes en todo el país a través de las 54 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a Margarita da la nota. Ya saben que es un programa donde registramos hechos e historias de vida dedicadas a grandes temas de la cultura. Hoy, antes de presentarles a mi personaje, quiero leerles un fragmento muy sugerente de uno de sus libros. Y abro comillas. Desde las novelas de la trilogía Bogotá fue claro para mí que la voz de las mujeres y el mundo femenino eran un asunto central en mi trabajo como novelista. Esto nace de una honda desconfianza frente a mí mismo y frente a lo que ha representado lo masculino en la cultura y en la sociedad. La preponderancia de lo masculino con su imperativo de rompe, de fuerza física, de quebrantamiento. El mundo femenino es más rico en cromatismos, en posibilidades morales y estéticas. Cierro comillas. Eso dice mi invitado y cuenta que esa sensibilidad fue desarrollándolo desde sus años de infancia. Más adelante volveremos sobre este tema como es apenas natural, porque lo destaco en este momento ya que me parece que es muy importante en la vida y en la obra de Gonzalo Mayerino Flores, el escritor y poeta, gestor cultural, hijo de ese inolvidable, maravilloso y adorado personaje Gonzalo Mayerino Botero, que también era escritor, que fue publicista, buen y gran amigo de Gabriel García Márquez, quien lo inmortalizó en su autobiografía Vivir para contarlo. Gonzalo acaba de publicar su segunda novela de la trilogía de mujeres, que se llama Matrimonio, una novela corta, más o menos de unas ciento y pico de páginas, muy linda. Gonzalo Mayerino Flores nació en Bogotá en el año 58, él es bachiller del Gimnasio Moderno, esto es algo para tener muy en cuenta también, es administrador de empresas y tiene un máster en economía de la Universidad de los Andes. Fue durante mucho tiempo un exitoso economista, pero un buen día decidió dejar todo eso atrás y dedicarse a la literatura. Sus primeros poemas aparecieron en el diario El Tiempo y en una antología que se titula Se nos volvieron aves las palabras, un bellísimo título, entre otras cosas, creo que debió ser publicado por el Gimnasio Moderno en el año 86. Tiene varios poemarios, tiene selección de escritos, tiene poesía, como digo, y las novelas son, según la costumbre, primer volumen de la trilogía de Bogotá. Delante de ella, segundo volumen. Y Los otros y Adelaida, el tercer volumen de esta trilogía. Es autor de Santa Rita y de La intriga del lapislázuli. También de Canción de dos mujeres, a la que pertenece el párrafo que les leí. Y es la primera de la trilogía de las mujeres. Matrimonio, como les dije, la segunda. Y Malela, la tercera, que apenas está escribiendo. Esta última se trata de una mujer viuda de 70 años, María Gabriela, quien le dice Malela, y su amor otoñal. Ha recibido desde luego premios en concursos literarios extranjeros y también en el país. Fue fundador y director de la Agenda Cultural del Gimnasio Moderno durante 14 años y ha publicado a lo largo de varios de estos años historias y documentales sobre su colegio. Le doy la bienvenida, Gonzalo Mayerino Flores, hay que distinguirlo, y lo quiero felicitar porque es que este fragmento que yo leí es el pensamiento de un feminista integral, y a un feminista integral en un país de machistas tiene que haberlo acostumbrado desde su infancia a querer, a respetar, a admirar y a valorar a las mujeres. ¿Cómo fue en su caso? Bienvenido.
Muchas gracias, Margarita. Un abrazo muy grande y a todos los oyentes también. Pues yo creo que de chiquito la infancia mía fue en Cali. El contacto con las mujeres era con la nodriza negra, con la mamá, con las conversaciones de las hermanas vistas a la distancia. Y ese mundo femenino siempre resultó muy intrigante y muy atractivo. Después, ya de viejo, pues ha pasado un poco lo que tú decías y lo que leías. Sí. A partir de las propias desconfianzas sobre mí mismo, yo creo que el trabajo de escritor y de novelista concretamente se fue guiando ya de manera definitiva. Yo siento que tal vez tengo cierta sensibilidad para mirar y observar el mundo de las mujeres y para recrearlo. no así el de los hombres. Me cuesta un trabajo inmenso hablar con la voz masculina, que me parece muy fatigada, muy adocenada, y no encuentro qué decir. Entonces he logrado hacer una cosa extraña, que es convertirme en las mujeres que narran, porque yo narro en primera persona, como has visto, y yo creo que ahí he podido hacer algún aporte.
No, desde luego que sí, es algo realmente que es transversal a toda su obra y que a mí personalmente me resulta maravillosa porque es muy adecuada. Es decir, podría en un momento determinado parecerle a uno como mujer una voz falsa, y en absoluto, es lo mismo que uno pensaría, lo mismo que uno diría, lo mismo que uno ha madurado y mascullado durante muchos años, en fin, de manera que es una cosa que le ha calado muy honda, pero también debe de verse a su mamá. A ver, yo me acuerdo que su papá a su mamá le decía la antioqueña. Era una mujer de mucho carácter, muy querida, pero era firme. Y ella debió aportar mucho en eso, lo mismo que sus hermanas. Cuénteme cómo era ese hogar y con ese papá maravilloso que usted tuvo.
Bueno, mi papá, como bien sabes, pues dejaba volar sus canciones y su mente. Entonces mi mamá era como la parte aterrizada y realista. ¿Sí? Mi mamá no era melosa, ni siquiera muy consentidora, ¿sí? Pero era una presencia muy cálida, muy amorosa. Y mis hermanas, yo tengo dos hermanas, Claudia y Camila, y dos hermanos, pues siempre muy cerca a ella. Entonces, ese mundo de las mujeres era como más clemente, era como más delicado, era como más fructífero. Eso siempre, siempre me llamó la atención, por oposición a la cosa masculina tan aburrida de los golpes y el sometimiento y la victoria y el éxito masculino. Eso es tan aburrido. Entonces, en cierta forma, te guía bien tu espíritu. La cosa viene un poco de mi mamá, que ponía en su lugar a mi papá. ¿Tú lo viste?
Ah, no, desde luego.
Mi papá dejaba volar sus canciones y la antioqueña como que lo aterrizaba, ¿cierto?
Aterrizaba,
y también ha sido tremendamente importante pues la presencia de Carmen. Yo estoy casado con Carmen Restrepo, la hermana de Laura, hace 37 años, imagínate eso. Mi María, mi hija mayor, ¿no? Tengo otro hijo que es Gonzalo, el médico. Pero el mundo de las mujeres, bueno, y convengamos en decir de lo femenino, que naturalmente se da con más frecuencia en las mujeres, pero también podría estar en los hombres y en otras partes, ¿no? Entonces, el mundo de lo femenino, yo creo que tiene más posibilidades como de crear, de conservar, de reunir entre las manos como lo verdadero, lo sabio, lo telúrico, ¿no es cierto? Los hombres somos tan postizos, tan vanidosos, tan infantiles a veces, ¿no es cierto? Entonces, pues por ahí echó a andar la literatura cuando llegó el momento de las novelas, después de la poesía.
Claro, no, y lo que usted dice también en ese párrafo, que dice que el mundo femenino es más rico, digamos, en cromatismos, tiene más facetas, tiene más sensibilidad, más posibilidades morales, estéticas inclusive. Y me imagino que usted debió asistir a través de puertas y de paredes de niño curioso a conversaciones entre sus hermanas y su mamá y las amigas de sus hermanas, y se iba empapando poco a poco de esas conversaciones, de esas expectativas, o de esas nostalgias también. Las mujeres somos mucho más nostálgicas que los hombres, y esperamos más de un futuro que los hombres desde el punto de vista personal y del amor, por ejemplo, ¿no?
Sí, sin duda. Las cosas oídas, un poco hurtadillas, sí, un poco accidentalmente, o las buscadas, ¿no? Lo que está pasando entre las frentes y las cejas de las mujeres que se juntan, del pelo que cae, todo eso, la voz bajita, eso es enormemente atractivo. Y después la voz fuerte, la del valor, la de la lucha. Es que piensa, Margarita, en este país que tanto amamos y que tanto duele, ¿no es cierto? Cómo las mujeres pues van echando el carro para adelante, son mucho más verdaderas, hay más futuro en lo femenino que en lo masculino, que ya está muy, muy fatigado de siglos y siglos y siglos. Claro que Florence Thomas o alguna de mis amigas amadas feministas me regañaría, porque pues hay grandes reivindicaciones y conquistas, pero estarás de acuerdo en que la voz masculina ha predominado demasiado.
Pues desde el principio de los tiempos, desde luego, y solamente claro. Llevamos menos de un siglo las mujeres tratando de reivindicar todo eso. Que usted dice que empieza a aflorar y que además en muchos países donde hay mujeres lideresas se ha demostrado el gran valor y su gran asertividad en el manejo del gobierno, ¿no? Y además que quería preguntar esto, ¿cómo lo afecta desde ese punto de su sensibilidad femenina el hecho de ver cómo en un país como el nuestro se violenta, se viola, se ataca, se golpea a las mujeres, ese maltrato intrafamiliar que campea sus antojos día y noche y no solamente en las clases bajas, sino en las clases altas o medias? No me gusta decir clases bajas, pero bueno, me quiero decir las menos favorecidas. ¿Cómo lo golpea y esa situación que vive la mujer del campo, por ejemplo?
Es muy, muy doloroso y a veces parece que no hay salida. Y en buena medida eso sucede al lado o a la vera de las instituciones creadas por los hombres, de las instituciones políticas, de la moral religiosa, de las oportunidades sociales y económicas, ¿sí? En ese sentido somos un país miserable, ¿sí? Solo en lo que va este año van más de 4.500 denuncias de niñas chiquitas abusadas, y esas son las que se informan, porque podría haber pues un subregistro. Pero eso solo puede suceder, Margarita, en una sociedad paternal, en una sociedad de los hombres, en una sociedad de las mujeres, jamás pasaría eso. Sí, en una sociedad en la que el elemento femenino, ejercido por quien sea, vuelva al mismo punto, fuera prevaleciente, nunca sucedería eso. Las mujeres permitirían que eso pase. Al lado de eso ve uno al presidente y a los políticos y a los expresidentes, a los generales de la República, a los congresistas, toda esa cosa que sigue siendo el mundo y la atmósfera masculina. Sí, todo el mundo se rasga las vestiduras, bueno, probablemente como yo en este momento. Sí, pero lo que yo tengo claro es que una mujer no permitiría que eso pasara. Si estuviera en su poder y en sus posibilidades, ¿sí? Llegaría un momento en que esas sociedades serían más justas y más protectoras. Es que esto es nauseabundo, es que no hay cómo más calificarlo.
Pues cómo más calificarlo viendo, por ejemplo, lo que ha pasado con la violación de la niñita indígena,
de la chiquita,
que Chami. 7 hombres militares la violan y el juez considera que se deben ir para una cosa militar en vez de zamparlos a la cárcel de una vez por todas y hacerles un juicio a fondo. Los están tratando casi que con guante de seda. Entonces uno dice, esto ¿qué clase de sociedad somos? Dios mío.
Exacto.
Pero también de eso no somos responsables las mujeres, porque las mujeres también somos machistas, ¿no le parece? Las mujeres criamos a los hombres machistas.
Puede ser, pero no por elección, no es una opción. Es el resultado. Los hombres son muy ladinos, Margarita. Muy, muy fregados y muy ladinos. Y construyen las cosas de manera que las mujeres, incluso en algunos casos, sientan que están conquistando cosas porque ya se parecen a ellos y entonces están a punto de lograr grandes cosas, etcétera, etcétera. Y siempre es una celada, un truco de los hombres. Yo te aseguro que en una sociedad en la que lo femenino prevaleciera, eso no pasaría. Es que esto del ejército es terrible porque se ha venido a saber que hay más de 100 investigaciones igualitas en curso que el ejército tiene engavetadas y guardadas en sus archivos y no se ha sabido nada. ¿Cómo es que la fuerza pública en las regiones viola a los niños y a las niñas? Hazme el favor.
No, eso es inverosímil. Eso es inverosímil. Si eso le pesa a uno como lastre. Un lastre insoportable es la realidad. Bueno, pasemos, doblemos esa doliente página, pero no nos olvidemos de esa doliente página para poder seguir aquí con el programa. Yo contaba que usted estudió en el Gimnasio Moderno, aquí en Bogotá, ese magnífico colegio, maravilloso colegio, fundado por don Agustín Neto Caballero. Y ser bachiller del Gimnasio Moderno imprime un cierto carácter, una cierta manera de ser, una cierta manera de mirar el mundo, porque él creó ese colegio inspirado, si no recuerdo mal, en las teorías de María Montessori, y él era un hombre de una gran visión, de una gran bondad, de una gran creencia en el ser humano como tal, y quería que los alumnos del colegio tuvieran todos esos valores. Para usted, ¿qué es ser gimnasiano? para usted personalmente?
Pues yo creo que la suma de esos valores que tú muy puntualmente recoges, tal vez se puede definir en cierta inclinación, cierto apego por la libertad, ¿sabes? Por el albedrío. En el colegio, en cualquiera de sus épocas, había una sensación de, primero, de amor tremendo de las maestras, ¿sí? En la escuela primaria y en los chiquitos. Y después, don Agustín y el prof, ¿sí? Yo no conocí desde luego a don Tomás ni a don Daniel San Pedro
Ortega, Vargas.
¿Sí? Pero sí. Sí, pero don Tomasito, imagínate. Lo que sí ha permeado todo siempre es la posibilidad de elegir, de escoger la libertad, que incluso para muchas familias resulta un poco vertiginoso a veces y no se amañan ahí en el colegio, pero en la gran mayoría de los casos uno sale adorando al colegio y a sus sí. amigos porque estuvo en un lugar donde era tremendamente libre y sobre todo libre para embarrarla, para equivocarla y después para que al ser reconvenido con afecto y con sabiduría uno pudiera rectificar e ir formando el carácter así, ¿ves? Claro que hay normas y claro que hay disciplina, pero eso que llamaba don Agustín y los viejos fundadores, la disciplina de confianza, se tiene la confianza de que eventualmente el muchacho va a ir aprendiendo sobre la base de sus errores y de sus aciertos y va a ir formando el carácter y a la postre elegirá mejor que cuando se equivocó. Claro. Esa sensación claro. de libertad es tremenda. Yo no he visto nunca nada parecido. Es una apuesta tremenda en esta época en que la gente está tan inclinada a poner normas y regaños, ¿no? Y hacer
claro, y hay una filosofía ahí punitiva, sí.
Claro, es la cosa punitiva, como para poder apagar la luz y quedarse dormidos tranquilos pensando que el mundo está en orden. Pero no, lo que vale es la libertad, la posibilidad de equivocarse y después la solidaridad, la perseverancia. Don Agustín insistía mucho en que uno debería tratar de mejorar, pero con relación a uno mismo, no para reventar a codazos a los demás, imponerse y ser el gran éxito de la cosa en una sociedad como sí. esta que parece recetarnos que la felicidad está en reventar a los demás y en ser un ganador y en ser vicepresidente del Citibank. Sí, claro. Ese es el destino que tenemos, eso no puede ser. En ese sentido, el colegio sigue defendiendo una cosa muy hermosa que es un hondo humanismo.
Le quería proponer que hagamos un recuerdo de su papá, de Gonzalo Mallarino Botero, hermano del gran Víctor Mallarino Botero, el director de teatro, director de la Escuela Nacional de Teatro, el gran declamador también, casado con Ancita. Ancita Mallarino,
de Madrid,
que también era directora de sí, directora de teatro en el Colegio Nueva Granada. Tenemos que mencionar allí, pues, los hijos de Víctor, que todos han resultado también ser actores y actrices de una gran calidad. En fin, usted y su papá, grandes escritores. Víctor también escritor y poeta. ¿De dónde viene ese meollo literario que, por ejemplo, lo hizo a usted despedirse de su gran éxito como economista y demás y dedicarse a la literatura, que es una cosa bastante incierta?
Claro, pues viene de los mayores mayarinos, ¿no? Del abuelo Rafael, era a su manera un buen humanista. Su padre, don Víctor Mallarino Cabal, que era hijo del presidente Manuel María. Sí, pero sí. Don Víctor pues fundó un colegio, el Colegio de Colón, que no duró muchos años, pero desde entonces la inclinación por las humanidades y por las artes es muy 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 clara, sí. Entonces uno pues mamaba eso desde chiquito y lo claro. veía en la casa. Mi papá en la mesa del comedor pues hacía sonetos y durante años y años de la infancia nos tuvo con cuentos que se inventaba y que entregaba un poco así como por entregas, como la novela de folletines y el apego por la actuación, por el teatro, por la pintura, estaba ahí, era una cosa en la que uno ni pensaba mucho, era el alimento natural, ¿sí? Y entonces pues no era de sorprenderse que eso amalgamado con los maestros del gimnasio, ¿sí? Con el prof, con Pompilio Iriarte, con don Guillermo, pues diera en una institución que produce muchos escritores y muchos periodistas y muchos artistas, y va por ahí la cosa, era como claro. De bola a bola, ¿no?
Sí, yo decía en la presentación que su papá, Gonzalo Mayarino Botero, fue inmortalizado por Gabriel García Márquez en su autobiografía, en sus memorias, en Vivir para Contarla. Y realmente quiero leerles algunos apartes de una investigación periodística maravillosa que se titula Tras las huellas de Macondo, capítulo Bogotá, escrito por María del Pilar Rodríguez Omet, que es periodista, escritora, curadora de arte, etcétera. Esto fue ya hace algunos años y dice así: casa de la abuela de Gonzalo Mayarino, ubicada cerca de la estación del tranvía de la avenida Chile. En aquella época de estudiante universitario en Bogotá, Gabriel García Márquez se relacionó con la familia de uno de sus compañeros de clase, Gonzalo Mayarino Botero. Estudiaban Derecho. Y abro comillas para lo que dice Gao: desde que escapé de la tutela de mis padres, no volví a sentirme nunca como en mi casa hasta que conocí a Pepa Botero, la madre de los Mayarino, una antioqueña sin desbravar en la médula hermética de la aristocracia bogotana. Una de las cosas que destacó en alguna oportunidad Álvaro Castaño Castillo, fundador de la emisora HJCK, junto con Gloria Valencia, su esposa, es que Gonzalo, su padre, fue tal vez el primer colombiano que descubrió a Gabo en la universidad. ¿Su papá se alcanzó a graduar de Derecho o no?
No, ninguno de los dos se graduó.
Ninguno
finalmente.
De los dos. Pues sí, es que yo sabía que Gabo no, pero no sabía si Gonzalo también.
No, tampoco.
Pero bueno, pero él de todas maneras fue quien le presentó primero a García Márquez al gran escritor y gran poeta Álvaro Mutis. Álvaro Mutis y Gabo fueron amigos íntimos a partir de ahí toda su vida. Álvaro se fue a vivir a México por circunstancias que no es del caso mencionar aquí. Se quedó a vivir allá más de 40 o pico de años y fueron, y él era el, digamos, el primer lector de los manuscritos de Gabo. Apenas terminaba un libro, el primero que lo leía era Gabo, yo creo que después su padre. Esta circunstancia de su papá, de haber sido amigo de Alejandro Obregón, de haber sido también recibido, por ejemplo, entre los compañeros de la famosa Cueva de Barranquilla, donde estaban una cantidad claro. De hombres maravillosos, intelectuales, recitadores, artistas, fue mayor, todos, era una cosa maravillosa y lo adoraban. ¿Eso viene por parte de doña Pepa o por parte de lo Mayarino, esa queridura?
¿Quién sabe? Yo creo que viene por el lado de la literatura y el amor a la poesía. Mi papá rescató a Gavito, que estaba pues allá aburrido hasta las lágrimas estudiando Derecho. En algún momento en la cafetería, en la mañana, se acercaron o se miraron y pues el que dijo el primer soneto ya llenó de amor al otro y eso ya claro. Se volvió indisoluble, ¿no es cierto?
Sí,
y en
uno
de esos
sí. De
esas excursiones etílicas que hacía mi tío Víctor con Mutis, porque Víctor era más el de la generación de Mutis que mi papá, unos añitos, Mutis supo que mi papá no conocía el mar, ya sí. Adulto. Entonces Mutis era el presidente de Relaciones Públicas o el director de Relaciones Públicas de una compañía de aviación, e inmediatamente llamó y lo subió a un avión y lo llevó a ver el mar en Cartagena. Y estando allá, sí. Mi papá le dijo: ve, te voy a presentar a un amigo costeño que yo tengo, que es muy querido. ¿Sí? Y fue y lo llevó allá al periódico. ¿Sí? Y la sí. Versión personal de Gabo era hipnotizante. Cuando tomaba su bolsoleo o lo que sea, ya pasaba las 9 o las 10 de la noche en un almuerzo y arrancaba a hablar. ¿Tú te acuerdas lo que era oírlo hablar? Pero la versión personal de Mutis también era un desastre.
No, sí.
Espléndido, ¿no? Era espléndido. Un tipo también muy, muy impresionante.
Sí, sí. Bueno, un canto de amor a su papá, desde aquí lo recuerdo y le quiero rendir el homenaje más grande porque fue un personaje
muy amoroso,
muy
¿no?
especial, muy amoroso, muy tierno. Muy amigo de sus amigos, muy cierto. Hablemos ahora de algunas de sus novelas, antes de que se nos acabe el tiempo. Usted tiene una primera trilogía que comprende un título Según la Costumbre, otro Delante de Ellas, y el otro se llama Los Otros y Adelaida. Y como decía yo al principio, hay otra trilogía en marcha, ya se han publicado dos. Matrimonio, que tengo aquí en mi mano, que usted lo lanzó hace poco, es la segunda y queda faltando la tercera que usted está escribiendo.
Sí.
¿Por qué le gusta escribir trilogías? ¿Es curioso eso?
No, pues la
¿o no trilogía, he buscado?
No, la trilogía Bogotá, pues cuando escribí según la costumbre, que me costó un trabajo tremendo, porque yo juraba sí. que sabía escribir, por lo que en mi casa estaban Gabo y Mutis y Carranza y León de Lef con frecuencia, sí. pero qué carajo, la hora de escribir no tenía ni idea. Eso me costó mucho trabajo y en lo personal fue muy angustioso, ¿no? Buscar el tiempo y la energía para eso y claro. perder cosas patrimoniales y financieras. Bueno, ya hablaremos de esas cosas, pero una vez que terminé esa novela, me di cuenta de que tenía estado físico para recrear lo que me interesaba, que era Bogotá, y en Bogotá las mujeres, y en el mundo de las mujeres los hospitales de maternidad.
Sí.
Entonces pensé, esto aguanta más, y por ahí salió la trilogía, lo mismo que esta de ahora, pero entre una y otra pasaron 10 años o 15 años.
Sí, entiendo que cuando terminó la primera trilogía usted quedó como seco, ¿no? Como le pasa a muchos escritores a veces que quedan como en un desierto, ¿no?
Sí, muy despistado, sí, sobre todo porque pues eso siempre es ha sido un tire y afloje con el claro. mundo práctico, ¿no? Con el mundo pues del trabajo y de los ingresos sí. y la familia y de sostenerse claro. y pues entonces pues quedé agotado, pero claro. pero también fue el comienzo de una cosa pues que en cierta forma me salvó, Margarita. Yo me hubiera perdido en el mar alterado de la vida si no escribo. Me hubiera malogrado. Si esto,
a ver,
esto
¿por qué? Cuénteme, explíqueme un poco más eso. ¿Qué significa eso?
Porque hubiera sido sumamente infeliz, hubiera traicionado un poco todo esto que de lo que hemos hablado y que hemos amado tanto, ¿sí? Y yo soy simplemente un hombre de empresas, un ejecutivo, y vuelvo la espalda a todo esto de lo que llevamos hablando ya casi 50 minutos, pues hubiera sido un gran dolor, pero lo que yo tengo por hacer en la vida uh-huh. son mis novelitas. Yo no soy seguramente o claramente no soy un autor de ventas inmensas ni un bestseller ni nada de eso, pero la gente sabe cuál es mi voz y cuál es
claro.
Mi respiración y cuáles son mis sí. preocupaciones, y tienen claro que yo no engaño y no miento. Yo no sé si sí. sea finalmente o no un buen escritor, pero yo no podría serle infiel a todos estos amores de los que hemos hablado. Entonces eso sí me dio como sentido y tranquilidad en la vida, y la compañía de Carmen y los hijos de los amigos, ¿no? Mi amigo El Ovejo, Juan Carlos Bayona, que además era mi condiscípulo y fue rector del gimnasio. Es que yo trabajé
claro,
en el gimnasio
lo sé muy bien.
14 años, ¿sí?
Sí, 14 años estuvo, sí, sí.
Entonces, pues,
bueno,
sí,
también hay una cosa, Gonzalo, muy muy importante, y es que usted ha contado con el apoyo de Carmen, porque una mujer diferente posiblemente siempre habría estado exigiendo que usted continuara en el tema de los negocios, en el tema de la economía, en el tema exitoso de dinero que entra, y que me imagino que a raíz de esa decisión pues no tuvo que haber muchos sacrificios, ¿no?
Muchos, sí, son además como etapas y fases, ¿no? No está tan claramente identificado cuándo empieza una cosa y cuándo termina o cuándo vuelve, pero evidentemente sin la compañía de Carmen yo hubiera quedado desvirolado. Lo primero es que me hubiera enredado con el trago, ¿sí?
Sí,
yo ya hace sí. más de 20 años hice mis cuentas claras con el trago. Yo no soy abstemio ni nada, pero claramente me di cuenta de que no puedo beber. Sí,
lo aprendió manera, a manejar, sí.
Sí, eso no puede ser. Yo tomo una cerveza, una copa de vino, pero ya eso quedó atrás. Eso se lo debo a Carmen y su compañía, su amor, su sabiduría. Un tipo que escribe novelas en primera persona como mujer, imagínate si no necesitaré yo la lectura de Carmen. Y Carmen
claro,
a veces
claro,
se emberrionda y de un plumazo se lleva 60 páginas porque le parece que estás mal. ¿Sí?
Ah, ya descubrimos cuál es el secreto detrás de esta maravilla, maravilla de escritor femenino.
Ahí estaba el truco.
Ahí encontramos el truco, qué maravilla. También tiene usted por cuñada una gran escritora que es Laura Restrepo, pues que me
sí,
imagino que
claro.
también hace sus aportes cuando está por acá por el país y tienen esas tertulias familiares maravillosas, porque ella es una mujer extraordinaria y una
espléndida,
muy buena
y
pensadora.
Una
y, sí, 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 muy buena la vista. La he entrevistado muchas veces La he entrevistado
Sí,
muchas
muy
veces y
valiosa.
siempre es un gran acierto, sí, es muy valiosa.
Sí.
Bueno, entonces queda usted pues como esterilizado después de esa trilogía y ¿qué lo rescata? ¿La intriga del lapislázuli?
No, ahí escribo Santa Rita, que es la novela sobre la infancia en Cali. Ahí puedo escribir, perdón, narrar como un niño, porque eso ya tiene una distancia de 50 o de 60 años. Ahí puedo recrear al niño y puedo recrear mi calle, Santa Rita, mi barrio, una callecita de árboles enormes por los cuales entraba la luz, así como unos bastones de luz y las chicharras. Yo chiquito en calzoncillos en los brazos de mi nodriza negra. Yo me dormía en algún momento y amanecía en mi cama dando vueltas por las casas y todo. Y en esa casa, en esa calle amorosa, ya yo más grandecito vi, por ejemplo, de un señor que entraba unos costales con plata por las noches y estaban haciendo el narcotráfico. Y de otro
no
muchacho que se fue de la casa y cogió un fusil y se fue al monte. Y entonces estaban haciendo la guerrilla. En ese microcosmos de una familia de clase media en Cali pasó todo eso. Entonces Santa Rita narra eso, pero desde la voz y el asombro del chiquito. Esa fue la que vino
pequeño.
Después de la trilogía. Después sí vino La intriga de la
lapislázuli,
que tú mencionabas. Que
sí.
Es una novela que en la que yo no me arriesgué, no, fue una cosa de investigación, de sensibilidad, de amor por la pintura. Pues y recrear el renacimiento, sí, un huevoncete de Bogotá, Colombia, imagínate, pero quedó muy
pero
bella.
Fantástico.
Y le inventé un chisme a Leonardo y a Miguel Ángel y al Papa Julio, que los ponía
cuéntelo,
a competir
cuéntelo.
En un concurso de pintura. El Papa estaba perdiendo la fe, pues que ese Papa Julio era tremendo. Se fue el que
era
le pegó
terrible.
El pastonazo
Julio
a Miguel
II,
Ángel.
Sí, era
porque,
terrible.
Sí,
claro.
Que se demoraba con los techos de la Sixtina y le dio su bastonazo. Entonces
es.
Yo me inventé que estaba perdiendo la fe y que hacía un concurso pues con Perugino, con Rafael Osancio, con todos los pintores de ese momento, digamos de 1500, a ver quién hacía la Madonna más linda, más bella, más piadosa, para que le volviera a él, porque regresara a él la fe. Y Margarita, recordarás que siempre el manto de la Virgen era ese azul, que se hacía a partir de la piedra lapislázuli y que se daba
claro,
como en unas minas en Afganistán.
Sí, exacto,
se molía. Exacto. Entonces,
se molía,
eso es esa novela que sería muy lindo que la estudiaran en las universidades, en humanidades, los que quieran ver, digamos, cómo dos artes se entretrenzan y se alimentan la una a la otra, ¿no es cierto? Y después ya sí vino Canción de dos mujeres, que la adoro. Es el amor de dos mujeres, jovencitas, una bogotana y una gringa, y después matrimonio y ahora Malela.
Y ahora
y
Malela,
está
bueno,
toda la obra.
Yo quiero hablar un poquitico más sobre este tema de donde usted reúne al Perugino, a Rafael y a Miguel Ángel, con Julio II, que era un papa bravísimo, porque me parece que usted lo... No sé, como que no lo considera una gran novela, pero la verdad es que uno la lee con una gran satisfacción y con esa curiosidad que da asomarse a las páginas del Renacimiento y todo aquello que pasaba y que hervía en esas ciudades tan maravillosas como eran Roma, Florencia y demás. Entonces, ese fue muy buen rescate para su sequía, me parece a mí.
Sí, sin duda. Yo creo que la novela está bien escrita, decentemente escrita, y la parte histórica no pesa, no es molesta, no hay erudiciones ni nada. Sí, y hay páginas muy bellas. Lo que quiero decir es que no me iba nada en lo personal, sí, como estas otras en que tratándose de las mujeres y de una cosa como la que hemos descrito aquí y en la que tanto creo, no me puedo equivocar, no puedo falsear,
claro.
No puedo quedarme corto nunca. Entonces, en términos, probablemente eso le pasa a todos los escritores. Hay novelas que se escriben con cierta distancia, ¿no? Y un poco uno regodeándose en cierto oficio de escribir. Y eso pasa con esas novelas un poco culturizantes o de ese tipo, que la apuesta personal, el riesgo personal es mucho menor, pero sin riesgo no hay poesía y no hay hallazgo,
claro.
No hay libertad.
Sí. Bueno, es que para, además uno ver allí personajes de esa novela, pues como decía hace un rato, el Perugino, o Piero di Cosimo, Rafael, sí. Da Vinci, ahí están Tiziano y están Tintoretto, en fin, exacto, todos esos son personajes de esa novela. De, ¿y cuáles fueron sus digamos, sus fuentes documentales para la biografía de todos esos artistas?
El internet y Wikipedia. Yo lo que hacía era, bueno, primero mirar muy bien Italia y ver las distancias entre una ciudad y otra y la geografía, los bosques, los ríos, para poder hacer todo el recorrido, porque el personaje que va visitando a todos los pintores y convocándolos va hasta el taller de cada pintor y después miraba en cada momento de ese año qué estaba pintando cada pintor. Todo eso está en Wikipedia. Entonces yo recreaba cada cuadro, pues, pero también le metía que tenía reflujo, que era furioso, que era celoso, que era ambicioso, y lo novelaba, ¿sí? Entonces
claro.
Así se
les daba les daba su carnadura humana.
Exacto.
Y cuénteme, porque también Giorgio Vasari, que escribió sobre todos ellos. Giorgio Vasari también era pintor, pero no era tan buen pintor como estos. Ahí en Florencia hay mucho, mucho pintura, hay muchos frescos, era de otro lote, sí. Pero es una muy buena fuente documental, porque se ve sobre todos esos pintores, ¿no?
Y eso lo leí porque pues uno lo encuentra en Wikipedia y en el internet. Y tú ves el original, el libro original está ahí, pues que no se lo lee nadie, mucho menos yo que no sabe italiano. Pero después están todas las traducciones y todo. Sí, sobre todo en Tiziano me ayudó mucho Vasari y en Miguel Ángel, ¿sí? Y esas Vita dei Pintori, de no sé qué, ¿te acuerdas que tiene un título larguísimo eso? Es un tremendo documento histórico. Pero de nuevo, esto es coger la historia y humanizarla, ¿sí? Y volverla sencilla, atractiva, ¿sí? Hipnotizante para un lector cualquiera, sobre todo... pues en aquí en la América Latina y en Colombia, ¿no? Es una mirada a Europa y a ese momento de Europa, que después volvió un poco con Las Trovadoras. La novela de Canción de dos Mujeres está muy enmarcada en Las Trovadoras y en el Languedoc. ¿Te acuerdas de todo eso?
Sí.
Que es una época tan bella, ¿no? Entonces esa mirada a Europa a mí me parece que tiene que ser sencilla y sobre todo por las razones verdaderas. Y es que la pintura... y el arte pues acompañan mucho la vida y la llenan de luz y de cosas amables y frescas, ¿no? La erudición sí es muy aburrida.
Sí, esa erudición arrogante que tienen muchos que saben, pero que les fascina exhibirse, es muy harta. Hay una erudición como aburrida, la que tenía su padre, por ejemplo, la que tenía Gao, la que tenía Mutis, en las cuales uno se sentía como flotando en esa cantidad de sabiduría y en esa cantidad de expresiones dichas de la manera más sencilla, eso era una maravilla, pomposo, y es una maravilla, pomposo es la palabra. Bueno, hablemos ahora de su novela Canción de dos Mujeres. Dice aquí en lo que yo encontré que usted le cedió la pluma a dos mujeres que relatan su amor lésbico cuando ya estaba casi que superando las 400 páginas de una novela histórica que estaba escribiendo sobre los trabajadores occitanos de la Edad Media, ¿no? Entonces, dice que usted sintió que un personaje como extraño sintió unos golpes en los cristales de una ventana y usted trataba de no hacer caso.
¿Por qué sabes todo eso?
Ah, pues porque yo investigo, mi querido. Entonces,
nunca había dicho eso.
Que durante muchos meses usted trató de hacerse loco, pero fue cobrando tanta fuerza la voz de esa protagonista, de Adriana, una de las protagonistas de Canción de dos Mujeres, una mujer triste, muriéndose de cáncer, un apartamento de Usaquén, en fin, y recordando con un gran hondura y nostalgia el amor por otra mujer. Entonces usted tuvo que rendirse y empezar a escribir esa novela y dejar lo otro porque no le combinó hacerlo lo del Languedoc con esto. Cuénteme cómo fue toda esa historia.
Así tal cual, yo ya iba embalado en la segunda novela de lo que iba a ser otra trilogía, vas a tener razón, estoy muy inclinado, yo quería hacer una trilogía que se llamara La Trilogía de las Artes, o la trilogía europea. Entonces ya había hecho la de la pintura, iba a hacer la de la poesía con el Languedoc y eventualmente iba a hacer la de la música en el siglo XIX. Y cuando ya había pasado un par de años y había arrancado a escribir, llegaron estos golpes en el cristal y una mujer diciéndome: ole, 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 sí, bájese de la erudición y de la tontería europeizante, y que aquí estoy yo muriéndome en Usaquén en un apartamento. Y entonces me metí en ella y salió Canción de dos mujeres. Ella se llama Adriana, se está muriendo, ¿sí?, de un cáncer y recuerda la historia de amor con esta gringa. Ahí no se dice, pero la novela ocurre en Nueva York, pero sirve cualquier ciudad que tenga museo, claro, mar y un metro, esas tres M's, cualquiera que tenga esas tres cosas, porque ahí es donde pasa todo. Y entonces ella cuenta cómo vio a esta chiquita, esta gringa de pelo negro y ojos negros muy fijos, un pelo muy pluvial, dice Adriana, recordando a García Márquez, y dice recordando a García Márquez, y la persigue y la busca hasta que se enamoran y tienen unos meses muy, muy felices ya en el verano y todo. Y después ella ya al final se va. Lo que pasa es que las palabras y el lenguaje son tan extraños, Margarita. Entonces la novela adquiere una cosa que ya está menos clara, que uno no sabe bien qué está pasando. Hay lectores que dicen que Ana, la otra mujer, la gringa, nunca existió. Yo intencionalmente puse Ana porque Ana está dentro de Adriana, ¿sí? Incluso desde el punto de vista pues lingüístico podría ser que no existió, pero lo cierto es que ya está en la cama y se está muriendo de amor y de tristeza y de nostalgia, ¿sí? Y recuerda a esta mujer y recuerda ese amor. Basta eso para que creamos de esa historia de amor. Y hecho eso, pues pensé que quería hacer también una historia de amor de un niño y de una niña bogotanos que se conocieran en Sasaima de 13 años, y esa es la novela que tienes entre tus manos.
Que se llama Matrimonio, Matrimonio, exactamente, la que decía hace un rato, publicada por Tusquets, y que es una hermosura es una hermosura de novela, porque es eso, es el amor entre un par de niños que se conocen en Sasaima y van avanzando en esa relación, no se vuelven a ver, luego se reencuentran, en fin, y va como narrando la cotidianidad paralela o tripartita o cuatripartita de varias, de varias voces que son entremezcladas, ¿no? Haga de cuenta que usted coge un naipe y empieza, como hacen esos famosos jugadores que empiezan a barajar rapidísimo y insertan una detrás de otra. Así hace usted en esta novela. Al principio no empecé a leerla yo muy, muy motivada por Danielito Samper, como le cuento, pues ya me la había mandado, pero yo no la había leído todavía. Y dije, pero ¿y esta cosa tan rara que yo por qué pasé de aquí de un momento a otro cuando me puse a mirar? Y claro, es un sistema. ¿Cómo se llama ese sistema? Porque yo había visto que se intercalan capítulos y que se intercalan de pronto ciertas escenas, pero aquí página a página, a ver, ¿de dónde se inventó eso?
Pues el lenguaje, una novela, fíjate lo que decía tan bonito Lobo Antunes, decía una novela es acerca de sí misma, qué bonito, sí. ¿No? Una novela es sobre todo un ámbito de un lenguaje particular y tiene unas tensiones, ¿no? Y tiene una fuerza y unas normas que la rigen, ¿sí? Es muy misterioso porque todo eso también es muy inconsciente. Pero yo escribí la novela de un tirón como en un año, ¿sí? En forma convencional, con la cronología convencional, con la línea del tiempo convencional, que es a donde tú estás apuntando. Y era muy aburrida. Me di cuenta de que eso no se podía narrar así, con esa comodidad y desde esa tranquilidad. Y ahí estuve muy desasosegado, no encontraba qué hacer. Y me dio la salida Anne Sexton y Elizabeth Bishop y Edna St. Vincent Millay, las grandes poetas gringas, digamos, del siglo XX, ¿sí? Sobre todo Anne Sexton, que es una cosa deslumbrante. Me di cuenta de que ellas siempre, a partir de algún momento en el poema, todo está en presente. todo está en presente. Es una especie de tiempo verbal que yo me inventé que se llama el pasado exacerbado, y me di cuenta, esto hay que narrarlo en presente, y para eso hay que romper la línea del tiempo. Entonces tiré al piso todo lo que había escrito como si fuera un vitral, y después recogí al azar, aleatoriamente, los pedazos, y hice una historia que no guarda una línea de tiempo pues lineal y convencional, pero que está narrada siempre en presente. Si tú te pones a ver, uno llega a los recuerdos por el olfato, por una luz en una pared, unas cosas así. Sabor, una vez que entras al recuerdo, lo vives en presente, ¿ves? Y entonces la novela quedó con una tensión y una cosa que uno la agarra y no la quiere soltar. No debo decir yo esto de mí mismo, pero ganó enormemente en intensidad como en la poesía. Otra vez la poesía me dio la mano y me solucionó un problema en la narrativa y en la novelística. Y eso me lo dieron las mujeres. Anne Sexton, sobre todo, Elizabeth Bishop, Edna St. Vincent, ¿sí?
Sí. Esa es la historia. Es también eso que pesa tanto en las culturas latinas cristianas, es el peso de la religión, el peso de la culpa, el peso del pecado. Sobre todo, pues de eso se habla muy poco hoy día, porque las personas han ido recobrando su libertad y su pensamiento, y ya se han ido educando y tienen posibilidades de pensar por sí mismos. Ya las llaves del cielo y del infierno tampoco es que las tenga el Vaticano, y en fin. Pero de todas maneras, en esos años, que me imagino que son los 60s o algo así, era muy importante la religión, era muy importante guardar la virginidad. Las mamás le decían a uno que donde uno pudiera tener la oportunidad de acostarse con un muchacho, ahí se le acababa la vida, y si quedaba embarazada, peor. En fin, eso era un mundo tétrico, tenebroso, porque era una lucha entre el deseo, que es natural, y las restricciones, la culpa. Y aquí hay una niña que es la protagonista, que sufre eso de parte de su mamá, que la quiere mucho, pero que es una fanática del tema religioso, ¿no?
Así es, lo has dicho también, que sobra cualquier cosa que yo diga. Solo te agregaría que hay que construir un mundo lingüístico primero, y unas circunstancias y unos personajes, para que todo eso se pueda decir sin estar tirando línea, ¿ves? Sin estar haciendo pues una especie de política sociológica. Entonces, construir a Magdalena, la mamá de Lucía, fue tremendamente difícil, ¿sí? Pero claro que existía, claro que existe en Bogotá, claro que era una persecución y una angustia muy grande al deseo, ¿no? A los besos, al cuello, el sofá, los viajes, el mar, en fin. Entonces, la novela recrea en algunos capítulos esa relación tan tremenda con la mamá, ¿no?
Tremenda, sí. Y al mismo tiempo, muy marginal el padre, muy querendón, muy pendiente de sus hijos y todo, pero marginal en ese sentido, ¿no le parece? Claro que al final de cuentas fue el que termina echándola de la casa, porque ella no cede en su relación con su novio.
Él era como casi como un doctor de la iglesia, ¿no? Un tipo de grandes máximas y sus latines y sus cosas. Un hombre de una gran profundidad y de unos... Pero pues sí, eso es exactamente como dices. Y el tire y afloje terrible es con la mamá. Eso ya había pasado en la trilogía Bogotá, en delante de ellas, tal vez, ya no me acuerdo. Y también la figura del marido, qué curioso, me haces caer en cuenta, es muy marginal, es una conversación y una tensión entre mujeres.
Sí. Bueno, pues no vamos a ahondar más en la novela, porque hay que dejarle algo a la curiosidad de nuestros lectores. Se la recomiendo, pero sin temblarme la mano, porque es maravillosa, se lee muy fácilmente un fin de semana, y ahora que estamos recomendando cada rato libros para esta reclusión, esto es una bendición. No quisiera terminar sin que usted, que me ha dicho que heredó esa, así sea de tercera generación, esa habilidad declamatoria de su tío Víctor y de su padre, me recite algo, porque usted sabe que yo muero con eso, de manera que escoja lo que quiera.
Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines, ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías, adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor, hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene o no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra.
Qué belleza. ¿De quién es eso?
Borges.
Ah, de Borges nunca lo
parece
había leído.
Parece un tango.
Nunca. Sí, parece
Borges,
un tango.
Increíble, ¿no?
Muy bello, muy bello, muy bello. Pues,
muy bello.
Pues mil gracias por este rato tan, tan especial, Gonzalo Mayarino. Le doy a usted un abrazo muy, muy, muy cariñoso, extensivo a Carmen. Y pongo una margarita en la tumba de su papá, de Gonzalo Mayarino.
Ay, tan amorosa. ¿Cómo te quiso mi papá y tú?
Mucho.
¿Cómo fuiste de generosa y de querida con él? Siempre te lo agradeceré.
Lo quise mucho.
Un abrazo muy grande y gracias por este tiempo.
Margarita da la nota. Radio Nacional de Colombia. 80 años.